Bueno, antes que nada, agradezco la invitación y fundamentalmente porque creo que es realmente importante que en este cincuentenario del golpe de Estado, de la huelga general, se hayan realizado o se estén realizando aún múltiples actividades orientadas a reivindicar el papel de las organizaciones sociales, políticas, de las personas que desde el primer momento enfrentaron al golpe de Estado y la larga década de dictadura. No obstante, yo quiero hacer un señalamiento. Los mexicanos tienen un dicho bastante gracioso, que es fingir demencia. Se le dice a alguien que está fingiendo demencia cuando se hace distraído, niega, no se acuerda, no reconoce un hecho que es notorio. Y acá, en medio de esta justa conmemoración, sinceramente lo digo, hay muchos que han fingido demencia o que fingen demencia. Nosotros nos hemos enterado en medio de estos actos conmemorativos que el Partido Colorado fue el defensor de las instituciones. Nos hemos enterado en medio de frases más o menos conmovedoras que el Partido Nacional siguió siendo el partido de las leyes. Esas cosas se han dicho, se oyeron. Hay gente que finge demencia. El Partido Colorado, que está claro que en el golpe, que en el momento de concreción del golpe de Estado y durante todo el periodo anterior tuvo expresiones de clara vocación democrática, personas, representantes, Amílcar Vasconcello, Luis Hierro Gambardella, Flores Mora, expresiones importantes de adhesión a los principios democráticos que regieron el país y que en buena medida se construyeron de la mano del Partido Colorado. Pero el presidente que dio el golpe de Estado, Bordaberry, fue electo por el Partido Colorado. El pachequismo en la persona de Jorge Pacheco Areco reivindicó el golpe de Estado y saludó y le deseó los mejores deseos de éxito al dictador. En esa sesión que tanto se recordó con justicia, entre otros lugares en este acto en el Palacio Legislativo, se recogen distintas expresiones oratorias de rechazo al golpe de Estado en la noche del 27 de junio, pero los pachequistas no estaban. Como no estaban los herreristas, no concurrieron a esa sesión, no fueron, no abrieron la boca. Y Martín Recaredo Echegoyen, que era el senador emblemático del herrerismo, de una larga trayectoria política en el país, quien ya había participado junto con su caudillo, Luis Alberto de Herrera, del golpe de Estado de Terra en el 33, ese Martín Echegoyen, el senador Martín Echegoyen, dirigente principal del herrerismo, pasó a ser presidente del Consejo de Estado designado por la dictadura. Hay muchos que fingen demencia, que miran para otro lado, yo no fui. Yo comparto y entiendo el sentido que le da Adolfo al acto este del Palacio Legislativo, pero yo confieso que a mí no me gustó. De hecho, no fui, porque me la veía venir. Me pareció un gran acto de exculpación de quienes tendrían que estar pidiéndole perdón al pueblo uruguayo. La presidencia del Senado, de la Asamblea General, vicepresidenta de la República, presentó un video conmemorativo del 9 de julio convocado por los partidos políticos. Me gustaría saber, los partidos políticos fueron el Frente Amplio y el Wilsonismo, punto, más otros, que adhirieron, que se sensibilizaron, pero la oposición al golpe desde el inicio estuvo dada por el Frente Amplio y el Wilsonismo. Y el spot este saludaba todo el evento del 9 de julio a los partidos políticos, todos fuimos víctimas. No hay culpables, no hay responsables. Ni del lado del pachequismo, ni del lado de los herederos de aquellos que Wilson denominaba, mencionaba, como los blancos baratos. Entonces, todo este recuerdo de acontecimientos sucedidos hace 50 años no puede ser un acto solamente de repudio a Bordaberry, a los militares que lo acompañaron, que avasallaron, que convirtieron en víctima a todo el sistema político, porque no es cierto. No todo el sistema político fue víctima del golpe de Estado. El golpe de Estado tuvo cómplices y cómplices muy, muy importantes. Tuvo la mayoría del Partido Colorado y otro, y a la minoría del Partido Nacional, el herrerismo. Yo no pido que nadie salga a la plaza a autoflagelarse. Es otra generación, pasaron 50 años. Los hijos no necesariamente son responsables por los actos de los padres o de los abuelos. Pero tampoco se trata de distraerse, de fingir demencia y de considerarse como víctima. No hay una palabra de reflexión, una palabra con sentido reflexivo. Ni siquiera estoy pidiendo autocrítica, estoy pidiendo apego a la verdad. Y en buena parte, la tónica de todas estas celebraciones está matrizada por este ocultamiento de la verdad. A mí ese acto del Parlamento, confieso que no me gustó. Todos santos, todos en el altar de la democracia, nadie tiene nada que reprocharse. No me refiero a las personas, me refiero a las organizaciones, a las estructuras que han recorrido, recorren y seguirán recorriendo el país. El golpe de Estado no tomó de sorpresa a nadie, no tomó de sorpresa al movimiento estudiantil, está claro. Si no nos hubieran ocupado las facultades que se ocuparon, si no, a las 9 de la mañana del 27 de junio no hubiera estado el paraninfo de la universidad repleto y las escalinatas de acceso a la universidad de estudiantes que se manifestaron por primera vez después del golpe a las pocas horas para de ahí ir a ocupar los centros de estudio y mantener la huelga en la universidad por los 15 días que ella duró. Los documentos de la FEU, del Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes, hablaban desde mucho tiempo antes de escalada golpista. Al hablar de escalada golpista, de lo que se estaba hablando era de sucesos que se acumulaban para culminar en una disolución de la institucionalidad democrática del país. Se hablaba en esos términos desde el momento en que el gobierno de Pacheco Areco, durante dos tercios del tiempo de su duración, estuvo bajo medidas prontas de seguridad. Después de todos los trágicos acontecimientos que se acumularon en abril del 72, se declaró el estado de guerra interno, con el voto parlamentario y la oposición del Frente Amplio. Una figura que no existía en la Constitución, estado de guerra interno, no existía ni existe, totalmente ilegal, que puso a los militares en el centro de la escena nacional como no lo habían estado antes. Pocas semanas después se aprueba la ley de seguridad del Estado y seguridad pública, era cómo se llamaba, el nombre era ley de seguridad del Estado y orden público, que transfería a los tribunales militares las potestades de los tribunales civiles establecidos constitucionalmente en aquellos casos en los cuales se tratara de establecer justicia sobre actos sediciosos, sin decir claramente que eran esos actos sediciosos. Se hablaba de los delitos contra la seguridad del Estado. Todo eso arbitrariamente definido, sin límites claros, pasaba de los tribunales civiles a los tribunales militares. Fue votado con el apoyo parlamentario. Es decir, cada cosa que estoy diciendo es alejarse más y más de los principios rectores elementales de la legalidad democrática en el país. En febrero del 73, se ha puesto el ojo, se ha reflexionado sobre posturas confusas, digamos, adoptadas por tal o cual sector de la izquierda uruguaya, o que si en sí mismas no eran confusas, de todos modos generaron confusión. Eso lo deberíamos recordar, pero omitiendo el hecho de que en febrero del 73 el asunto fundamental fue que se creó el Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo de Seguridad Nacional tenía competencia, otro organismo no previsto en la Constitución, era un organismo adjunto al Poder Ejecutivo con competencia sobre todos los problemas de seguridad nacional, comprendiendo cuestiones políticas, económicas y sociales. Estaba una especie de cogobierno inexistente en las disposiciones legales del país, instalado en febrero con la participación de los comandantes de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República y algunos ministros que iban variando, ministro del Interior, ministro de Defensa Nacional, ministro de Relaciones Exteriores, eventualmente ministro de Economía, etcétera. Un organismo de cogobierno del Estado uruguayo. Entonces, en medio, no sé a quién le puede haber tomado de sorpresa el golpe del 27 de junio. El golpe del 27 de junio fue la culminación de un proceso de deterioro acelerado, acentuado, que se venía dando desde antes y que se venía dando con mucha fuerza desde antes, con el rol activo de los sectores más de derecha, más conservadores, del Partido Colorado y del Partido Nacional. En la versión de la vicepresidencia, de la representada por la vicepresidencia de la República, los partidos, sin matices, se volcaron a la defensa de la democracia después del 27 de junio. Es muy vergonzoso que eso se haya dicho. Y para mí esa tónica de exculpación de todos somos víctimas y todo lo demás, más allá de los rasgos positivos que se puedan reconocer en los actos oficiales que se han realizado, es algo inaceptable.
Y peligroso.
Sí, correcto. Peligroso. Resulta que los partidos tradicionales no tuvieron nada que ver con este proceso, que fue un proceso acentuado. La FAU participó en la huelga general, respondiendo a tres orientaciones básicas. La primera de ellas, sin duda, era la defensa de la autonomía universitaria, de la legalidad democrática en la universidad. En la declaración, este es el tema que se pone en primer lugar. No era arbitrario plantearlo así. Quien había sido ministro del Interior de Jorge Pacheco Areco, Eduardo Jiménez de Arechaga, en 1968 elaboró un proyecto que no prosperó, de destitución de las autoridades universitarias. Y elaboró un cuerpo doctrinario destinado a fundamentar, justificar la negación de la autonomía universitaria. Era evidente que el problema de la autonomía universitaria era un problema que había recorrido todos esos años de forma extremadamente compleja. Liberarse murió en una movilización en defensa de la autonomía universitaria, después de que los locales universitarios fueran ocupados por la policía, en fin, ¿no? En el marco de las medidas prontas no por la policía, no, por el ejército, en el marco de las medidas prontas de seguridad, a principios de agosto de 1968. El tema de la autonomía era un tema recurrente, convocante, fuerte, de notable importancia. Obviamente esto estaba vinculado al rechazo al golpe de Estado, a la reivindicación de la legalidad democrática y al pedido de renuncia de Bordaberry, segundo elemento de la proclama de la FAU. Y el tercero, que era fundamental, era la solidaridad con el movimiento sindical, la solidaridad con el movimiento obrero, el apoyo a las ocupaciones de los centros de trabajo. Y sobre esto simplemente una nota. La Federación de Estudiantes Universitarios era una organización gremial, no era un consorcio de partidos políticos. Los partidos políticos, las juventudes de los partidos políticos actuaban en la universidad y en la FAU, pero con la mediación de los gremios, de las masas, en instancias unitarias, que eran los centros los centros de estudiantes. Había cumplido un papel a lo largo de los que en ese momento eran sus 44 años de historia, un papel importante en infinidad de causas democráticas, populares, desde, no sé, la solidaridad con la República Española, el antifascismo, de los años 40, el apoyo a la revolución cubana, el rechazo a todos los fenómenos que pautaban y generaban una cultura juvenil en aquel momento, como fue sin duda la fuerza carismática de la revolución cubana, el repudio a la guerra de Vietnam, los movimientos anticolonialistas en África, los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, el conjunto de la solidaridad con el conjunto de movimientos democráticos y revolucionarios que atravesaban toda América Latina, el rechazo al golpe de Estado en Brasil, por supuesto, al golpe de Estado de Onganía en el 66 en Argentina. Todo esto estoy hablando en 10 años. Es decir, era una generación, de la que estamos hablando, de una generación que vivió todo esto prácticamente al mismo tiempo: la invasión a República Dominicana en 1965, la gesta del Che Guevara en Bolivia, pero también, y con una enorme influencia, por lo menos en parte sustancial, de la juventud universitaria, que fue la experiencia de lo que se llamó la vía democrática, la vía chilena al socialismo, y el triunfo de la unidad popular con la presidencia de Allende en 1970. Es decir, acontecimientos que definían una época extremadamente convulsa y de la cual los estudiantes se hicieron cargo. Y en ese marco, cuando se creó en octubre del 66 la Convención Nacional de Trabajadores, como bien se recordaba, a la FEU se le asignó un lugar, si se quiere, muy simbólico, sin derecho a voto, pero un lugar en la mesa representativa de la CNT, lugar con el cual la FEU trató de cumplir regularmente. Pero además, y esto es algo, en fin, que quedó en la lejana historia, pero fue una experiencia, y en la huelga en general se demostró, de enorme importancia, la FEU, los centros afiliados a la FEU, participaban en todas las mesas zonales. Que ese fue un invento de la CNT para enlazar al movimiento sindical con intereses sociales, populares, a nivel del barrio. Es decir, en las mesas zonales participaba la Comisión de Fomento de la Escuela, participaban, bueno, los sindicatos de ese barrio determinado, fuera el Cerro, la Teja, la Aguada, ¿no? Participaban organizaciones religiosas, a veces, incluso instituciones deportivas. Me acuerdo que una vez fui a una, bueno, por el lugar de mi centro de estudio, a nosotros nos correspondía la Ciudad Vieja, fui, y un activo participante de la Mesa Zonal Ciudad Vieja era el presidente de un club que yo no sé si sigue existiendo, el Club Waston. Bueno, el individuo iba ahí, participaba, hablaba, y su preocupación no es que solo se hablara de la huelga general, no, se hablaba cuando había que hablar de la huelga general, se hablaba de los problemas del barrio, de cómo los sindicatos podían ayudar, de cómo el barrio podía ayudar a los sindicatos, y este hombre hablaba de cómo el Club Waston podía ayudar a todo el barrio para mejorar sus condiciones sociales, para que se establecieran a través de convenios áreas deportivas, en fin. Era una cosa muy amplia. En esas mesas zonales la FEU actuó con absoluta responsabilidad. Se participaba en todas las que estaban a nuestro alcance, con el alcance de los centros de estudiantes que correspondiera. Servían seguro para socializar, para establecer cuestiones comunes, pero también servían para apoyar tal o cual paro general, para apoyar tal o cual campaña emprendida por la CNT. Menciono esto para decir la expresión que la huelga general tuvo, la unidad obrero estudiantil, en diferentes acontecimientos que se dieron durante la huelga, el apoyo que el movimiento estudiantil dio a los ocupantes de fábricas, de lugares de trabajo, en la medida de sus posibilidades. El apoyo a las actividades propagandísticas emprendidas en medio de la huelga. En fin, las cosas que se hicieron durante ese periodo no fueron casuales. Estaban cimentadas. No, hay una huelga general, ¿qué hacemos? ¿Vamos? ¿Nos vamos? No, se sabía que la huelga general era nuestra también. De que teníamos la obligación, el imperativo moral de participar. Participaron en permanentemente unos 3.000 estudiantes en las ocupaciones. Pero las manifestaciones centrales, los actos convocados por la Federación, los entierros de Ramón Peré el 8 de julio, cruelmente asesinado en las cercanías de la Facultad de Veterinaria, de espaldas y pintando un cartel, una cosa que escapaba a cualquier posibilidad de comprensión de cómo había ocurrido eso. Asesinado contra un muro de un balazo en la espalda por pintar. Circunstancias análogas fueron las de un muy joven, 16 años, Walter Medina, al día siguiente. Bueno, los sepelios de esos compañeros fueron actas de masa realmente impresionantes. Ahí ya no eran 3.000 los estudiantes que participaban día a día, sino que eso se multiplicaba por 4. Y ni que hablar la manifestación del 9 de julio. En fin, habría muchas cosas para hablar, yo simplemente quería establecer estos pincelazos. Pero, por lo último, para terminar, dos cosas. La primera, hablar de enfrentamiento a la dictadura en la universidad no es solo hablar del movimiento estudiantil universitario, que sí fue protagonista. Indisolublemente es obligatorio hablar de las autoridades universitarias. El Consejo Directivo Central de la Universidad sacó su primera declaración el mismo día del golpe de Estado, el 27, con un rechazo absoluto. El texto es accesible, está disponible, de absoluto rechazo al golpe de Estado. La Asamblea General del Claustro, el organismo más representativo, deliberativo de la universidad, se estableció en sesión permanente. De vecinos digitados integrados por partidarios del nuevo régimen, se intervinieron todos los entes autónomos, todos los servicios descentralizados, pero la universidad no se intervino. La universidad vivió en un limbo desde el golpe de Estado, desde el 27 de junio hasta su intervención el 30 de noviembre. Y en medio de eso se hicieron las elecciones universitarias. El resultado de las elecciones universitarias no fue el que esperaba la dictadura. Votó el 95%, eran obligatorias, votó el 95% del padrón universitario, que el rector Lechtenstein lo había, antes de que terminara, bueno, el 11 de julio lo había comunicado a la Corte Electoral, elecciones supervisadas, como todas las que conocemos, con mesas, funcionarios de la Corte, etc. El 95% de participación, la FEU en el ámbito estudiantil sacó el 66% de los votos, fueron análogos los porcentajes a nivel de docentes y de egresados. Esa fue una derrota muy dura para la dictadura. ¿Puedo hablar 4 minutos más? No, es que no me cuento que me pongo larguero porque está. Pero lo que quiero decir es esto. Es decir, cuando pasó el golpe, se levantó la huelga y todo lo demás, los universitarios nos encontramos, calculen, del 12 de julio, que julio, agosto, septiembre, que 2 meses después teníamos este brote de las elecciones universitarias. ¿Qué hacer? Se reunió el Consejo Federal de la FEU y se expresaron 2 posiciones, básicamente. Una que sostenía que era inaceptable ir a unas elecciones universitarias totalmente en un clima represivo como el que existía, que las elecciones universitarias iban a ser una farsa, que la mejor respuesta a esa convocatoria electoral era la abstención o el voto en blanco. Eso por un lado. Pero por el otro lado, muchos de quienes integrábamos la FEU entendíamos que más allá del costo que podía tener, era importante, muy importante, entender que teníamos la oportunidad de hacer un plebiscito contra la dictadura. Pero no solo un plebiscito que involucrara a los universitarios. La propuesta era hacer una campaña electoral mucho más allá de las aulas universitarias, de los locales, de las facultades, del lugar donde concurrían los estudiantes. Esa campaña naturalmente había que hacerlo. Pero nos sentíamos con la obligación ante el movimiento popular de no desperdiciar ese evento para hacer un plebiscito contra la dictadura. Por lo tanto, la campaña tenía que mirar, hacer que la gente mirara, pretender que la gente mirara hacia la universidad ese día que era el 12 de septiembre. Por lo tanto, la campaña electoral, las pegatinas, los actos de las elecciones, todo salvo la proclamación de candidatos, no hacerlo dentro de los locales universitarios, sino fuera. Entonces los estudiantes del interior viajaban a sus departamentos con los afiches de la FEU. Elecciones universitarias, un voto por el pueblo, era la consigna. Los afiches de la FEU se encontraban en los barrios, en las paradas de los ómnibus, en los muros. Todavía teníamos, en medio de esa campaña, teníamos acceso a la prensa. Yo fui a la televisión. Yo fui a un programa periodístico central de Canal 4. Me sacaron entrevistas. Tengo una guardada, me la regalaron hace unos años, que alguien la encontró en el Popular, diciendo, vamos a un plebiscito contra la dictadura, vamos arriba, muchachos, en una entrevista. Todo eso después del golpe. Seguro, esto podía tener un costo importante. No sé en cuánto se podía innovar, pero eran elecciones de la Corte Electoral, con listas. Es decir, los nombres de los candidatos estaban todos ahí. No había que hacer demasiada para ver cuál era, pero aún conscientes de esto, la idea fue: las elecciones universitarias tienen que ser un acontecimiento nacional, las elecciones universitarias tienen que hacer un plebiscito contra la dictadura y debe ser conocido, identificado por la gente como un plebiscito contra la dictadura. Todos sabemos lo que ocurrió, el triunfo fue muy importante. El 13 de septiembre convocamos un acto para festejar el triunfo. Les digo, sabiendo que de un modo u otro la intervención iba a venir. Se hizo ese acto, pero el eje del acto tuvo que cambiar dramáticamente. Y de la movilización posterior, una manifestación muy grande por 18 de julio, porque el 13 de septiembre fue el golpe de Estado en Chile. Entonces, el acto de conmemoración, de festejo, de celebración democrática de la universidad se convirtió en un acto de solidaridad. El 25 de octubre la Corte Electoral dio a conocer los resultados de las elecciones, que eran estos que les mencioné rápidamente. Triunfo absoluto de las fuerzas democráticas. La FAU tuvo una muy alta votación, pero también es bueno de reconocerlo, que el MUN, el Movimiento Universitario Nacionalista, los wilsonistas, sacaron el 30% de los votos. Con una plataforma también de defensa de la autonomía universitaria, etcétera, etcétera. Ellos decidieron que se tenían que dar su propio perfil, se lo dieron. Las listas de la FAU salieron como salieron, a través de los gremios estudiantiles, y ganaron la elección. El MUN de esa época no era un MUN antifeo, al contrario. El MUN participaba regularmente en los centros estudiantiles de la FAU. Incluso llegó a dirigir alguno en esos años. Fue una decisión política, darnos nuestro perfil, en esta oportunidad, muchachos, que las listas de la FAU salgan sin él. Es decir, el triunfo democrático fue arrollador, en todos los niveles, en todos los estamentos de la universidad. Todos sabemos cómo siguió esto, ¿no? El 25 de octubre se proclama los resultados electorales. El 27 del mismo mes explota una bomba en la Facultad de Ingeniería, donde muere un estudiante, Marcos Caridad Jordán, en un hecho que todavía no se ha explicado claramente, que en primera instancia todos, el 25 la Corte Electoral proclama los resultados, el 27 estalló una bomba, que era una provocación, aunque lamentablemente seguramente no lo fue. El 28 de octubre, yo hoy dije 30 de noviembre, el 28 de octubre es la fecha correcta, se interviene en la universidad y se nombra como rector interino a Edmundo Narancio, y el 4 de noviembre se ilegaliza la FAU. En condiciones, la FAU debía proseguir, pero la FAU, repito, era una organización gremial legal, no era una organización clandestina. Entonces, adaptar esa organización a una lucha clandestina, donde además los estudiantes, por su definición, son transitorios. Es decir, están un tiempo en la universidad, después no van a seguir, no siguen. Es decir, son nuevas generaciones que aparecen. Aquellos que fueron fichados previamente, incluyendo a través del mecanismo bastante fácil de las listas electorales, en poco tiempo ya no serían más estudiantes universitarios. La FAU debía pasar a otro, y por suerte pasó a otro, y pasó hasta el momento, con tramos muy dolorosos, extremadamente dolorosos, pasó a otro. Simplemente para ilustrar este clima extraño que se vivió, lo que antecedió como acto de masa a las elecciones universitarias fue un festival por la autonomía en el Palacio Peñarol. Se llenó el Palacio Peñarol de estudiantes, docentes, egresados, amigos de la universidad. Hubo expresiones del canto popular y actuó una murga de la Federación de Estudiantes, que tenía base esencialmente en odontología, con el apoyo invaluable, porque si no aquello, en fin, podía haber quedado al riesgo de un papelón, de la murga Diablos Verdes. Pero en ese mismo acto, no es fácil de transmitir esto, en ese mismo acto nos enteramos de que un estudiante de agronomía, militante de la Asociación de Estudiantes de Agronomía, Hugo de los Santos, el mismo nombre que aquel que había muerto en el 68, había sido detenido y asesinado en prisión. Le habían entregado el cuerpo a sus padres. Es una historia larga, compleja. Discúlpenme si me alargué demasiado, pero créanme que me quedaron muchas cosas en el tintero, ¿sí?